Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Casi una década de licitaciones, propuestas y proyectos para renovar por fin los chiringuitos, los restaurantes de la fachada marítima en la Malvarrosa, que ya han comenzado su desmantelamiento. Nos habla muy a las claras de lo que nos cuesta en esta ciudad en general emprender cualquier acción que tenga que ver con la construcción o reconstrucción de inmuebles o en este caso de restaurantes. Soy Carles Villeta, acompáñame como siempre hasta las 2 en esta edición de Mediodía. Enseguida hablamos de los nuevos restaurantes, por fin, de la Malvarrosa en unos pocos meses.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llevamos ya tiempo hablando de que el paseo marítimo de Valencia y sobre todo sus restaurantes, sus chiringuitos, como los queramos llamar, pues ya precisaban de una renovación importante, porque ya han cumplido una, bueno, pues un ciclo vital, ¿no? Que ya requiere, empiece ya a demandar pues cambios y renovación. El caso es que siempre se ha ido demorando por unas u otras circunstancias, sobre todo porque las campañas de hostelería, bueno, pues están muy presentes y no estamos para perder dinero, sobre todo los hosteleros, y por fin parece que esto ya es una realidad. Ya se ha desmontado uno de ellos, el del restaurante El Bobo, y ya tenemos al resto pues en fila, en cola, para seguir el mismo proceso. Tengo al teléfono a José Miralles, que es el presidente de la Asociación de Hosteleros de la Malvarrosa, para que me cuente en qué punto estamos y cómo están en general los hosteleros con estos cambios que están por venir. José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ¿qué tal vosotros? Porque entiendo que ahora que se ha acabado ya o que está acabando la temporada, digamos, estival, es el momento propicio, pero es que enseguida va a venir otra. ¿Cómo afrontáis estos cambios de desmantelamiento de vuestros locales?
Bueno, pues a ver, entre nerviosos, melancólicos y expectantes, ¿no? Estamos, a ver, nerviosos porque al final llevamos aquí cerca de 40 años. Uh-huh. Y al final, quieras o no, hay muchos recuerdos vividos aquí, muchos clientes, muchos papás y mamás que ya no están, ¿no? Y al final, bueno, derribar estos locales, ¿no? Que realmente han sido santo y seña, ¿no? De la Malvarrosa y sobre todo de nuestras familias, pues quieras o no, siempre queda un poquito de nostalgia, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo es una alegría descomunal, ¿no? El haber conseguido que al final se haga realidad, ¿no? Este cambio de piel de la playa de la Malvarrosa, el frente marítimo de esta maravillosa ciudad de Valencia y que tantos visitantes tiene, tanto valencianos, nacionales como internacionales.
Claro. Es verdad que ya requerían un cambio, ¿no? Porque están en una ubicación muy chula, pero también muy lesiva, ¿no? Para las construcciones, con el salitre, la humedad permanente, el sol que pega de lo lindo y que van también deteriorando, ¿no? Los locales.
Sí, por supuesto. Estamos hablando de locales de los años 90, ¿no? Al final la corrosión marítima todos la conocemos, ¿no? Uh-huh. Es muy dura de sobrellevar, ¿no? Si a eso añades, ¿no?, todo este cambio climático, todos los temporales que han habido fuertes los últimos años que hemos pasado aquí en nuestro litoral, pues aún se le añade, ¿no?, esa corrosión, ¿no?, dentro de los locales.
Claro.
Por lo tanto, estábamos con mucha necesidad, ¿no?, para poder dar una mejor calidad a nuestros clientes en cuanto a instalaciones y en cuanto a oferta, pues necesitamos un cambio, ¿no? Una remodelación de los locales y bueno, por fin viene en camino.
¿Y cómo va a ser? ¿Cuál es el diseño de los nuevos locales y qué novedades van a aportar respecto a los antiguos, que entendemos que va a mejorar también la experiencia para vosotros y para los clientes?
Sí, por supuesto. A ver, hemos cambiado de siglo, ¿no? Al cambiar de siglo, pues se ha quedado atrás, ¿no?, esos bloques de hormigón gigantes que se construían en los 90 y que estaban en este paseo marítimo. Uh-huh. Y los nuevos modelos van a ser un 70% acristalados, transparentes, con estructura de acero, no de hormigón.
¿Sí?
Por lo tanto, la visibilidad de hacia el mar, tanto para el el transeúnte, el que pasea por el paseo, tanto como para el comensal, ¿sí? Va a ser muchísimo más directa, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos hecho es abrir un poquito más aún, ¿vale?, el paseo marítimo y los locales a nuestro Mediterráneo y a nuestra playa de la Malvarrosa.
Imagino que se habrá hecho por consenso, ¿no?, este diseño. ¿Estaréis satisfechos de cómo quedarán definitivamente? Porque os han preguntado y habéis aportado las necesidades de un negocio tan particular como ese de la hostelería.
Sí, por supuesto. Esto se contrató a un arquitecto, Jorge Quesada, valenciano, que es el que ha firmado el proyecto de los 12 restaurantes del paseo marítimo, como te digo, acristalados, blancos, con placas solares para tener también eficiencia energética.
¿Sí?
Y claro, fuimos todos en consenso a realmente decidir el modelo que queríamos. Luego, evidentemente, tenía que pasar por el ministerio, por el ayuntamiento, por todas las mesas técnicas, ¿no?, que ha sido lo que más ha retrasado este proyecto. Pensar que hace 10 años ya que presentamos este proyecto y que han tardado pues mucho tiempo, ¿no?
10 años, madre mía.
10 años, claro, en ponerse realmente todos de acuerdo para realmente hacer realidad, ¿no?, este sueño que te digo, que ya no es un sueño solamente para nosotros, para los hosteleros que llevamos toda una vida aquí. Pienso que también que para la ciudad de Valencia, ¿no?, tener un frente marítimo que vaya unido a este cambio tan radical que ha tenido la zona del marítimo y que está teniendo, pues oye, siempre viene bien, ¿no?
Claro. Y ya por último te pregunto por los tiempos. ¿Se inician ya estos desmantelamientos de los locales antiguos? Como digo, ya se está arrancando con el restaurante El Bobo, luego serás tú uno de los siguientes. ¿Cuándo tendremos ya los nuevos locales? Porque esto no va tan rápido. O a lo mejor sí, las nuevas técnicas constructivas igual lo permiten.
Sí, bueno, el sobrecoste que ha tenido estos locales es justamente esto, ¿no? Que el impacto al viandante va a ser menor, ¿vale? Porque los locales, desde que se derriban hasta que se inauguran, pasarán aproximadamente 4 meses. Una obra tradicional nunca bajaba de los 16 meses aproximadamente, por lo tanto, eso es una garantía, ¿no?, para que la gente que pasea por el paseo y que nos visita pues no tenga mucha molestia, ¿no? Y luego el primero arrancará, que es el restaurante El Bobo, de nuestros compañeros Javi y Vicente, arrancará el día 1 de octubre, el derribo del local.
¿Sí?
Y después de ese local pues ya vendrá el restaurante La Murciana y el que regento yo, que es La Alegría de la Huerta, que irán escalonadamente el derribo de cada uno de ellos.
Y la construcción definitiva, es decir, dicho claro, ¿cuándo estará ya el nuevo Bobo, el nuevo Alegría de la Huerta y demás?
Pues mira, como buenos valencianos y defensores de nuestra tierra que somos, ojalá el día de la primera masileta, el día 1 de marzo, podamos inaugurar los...
¡Ostras, qué bien!
Y que sea también un hecho significativo, ¿no?, que al final, oye, es Valencia, es nuestra playa, es la playa del valenciano, qué mejor que hacerlo con una primera día de que sí.
Bueno, pues oye, no está tan lejos, está bastante cerquita según lo que tú nos cuentas. La verdad es que ilusiona, saber esas fechas y que en breve tendremos de nuevo unos chiringuitos o restaurantes, como lo queramos llamar, de categoría al nivel que se merece ese paseo y sobre todo la ciudad. Pues José, felicidades también para ti, aunque haya mucha nostalgia y mucha vida a vuestras espaldas con estos locales que dejáis atrás, pero el futuro que nos espera y que os espera va a ser precioso y lo queremos compartir. Enhorabuena, felicidades, hasta pronto.
Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Buscas la forma más fácil de empezar la vuelta? En Mi Electro Casares te ayudamos con expertos que te hacen la vuelta más fácil. Todo el mes de septiembre con descuentazos en tecnología, televisores y electrodomésticos. Consigue ahora una lavadora Hisense de 8 kilos con eficiencia A 20% por solo 329 euros. Encuéntranos en Vetera, Avenida Alcalde Vicent Cremades, Alcácer, número 13 y en Moncada.
Todos los jueves de 1 a 2 en COPE más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en GastroCope. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la denominación de origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina. Scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com, y que nada te detenga.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que estamos en un año de estos de aniversarios compartidos con un montón de instituciones valencianas. Bueno, para empezar, nosotros, COPE Valencia, celebramos 60. También tenemos al Palau de les Arts, que cumple 20. Y tantos otros, ¿no?, que también están de celebración. Y en el periódico Las Provincias, que es verdad que tiene muchísimos más años, hoy están también de aniversario de sus premios. Premios Valencianos por el Siglo XXI cumple 25 años. Y para celebrar esta efeméride de una manera un poco especial, pues también han cambiado el lugar de celebración y de entrega de esos premios y se van ni más ni menos que al Rocharena. Yo quiero hablar hoy con su director para que me cuente cómo está viviendo pues estas horas previas a que llegue el gran momento, también muy importante para todos ellos, para todos los colegas de las provincias. Jesús Trellis, director, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, hola, Carles. Pues mira, estamos en el día de la taquicardia, le llamo yo, ¿no? Normalmente este día nos ponemos todos muy, muy nerviosos,
¿sí?,
pero este año especialmente nerviosos, ¿no?
Claro.
No te voy a mentir. Oye, déjame primero que os dé las gracias por comunicar con nosotros, por estas sinergias entre medios de comunicación que me parecen fantásticas, porque adentramos así o asentamos el ADN de la información valenciana, y oye, os lo agradezco muchísimo. Y que os felicite ya de antemano por el 60 aniversario,
claro,
que creo que es en noviembre. Y eso sí, también va a ser una grandísima fiesta en la que vamos a estar.
Claro, contaremos con vosotros, como no puede ser de otra manera, lógicamente, claro que sí.
Y nada, Carles, pues en efecto, hoy es un día muy, muy especial. Mira, cumplimos 25 años de premios,
¿sí?,
que es una barbaridad, un cuarto de siglo dando estos mismos premios, pero además coincide que el 31 de enero próximo, el,
sí,
periódico hace 160 años, ¿sabes?
¿Cierto?
Que somos el segundo periódico más antiguo de España. Con lo cual, hoy es, ¡buah!, hay mucha emoción, pero también muchos nervios, porque nos estrenamos en el Rocharena, casi diría que como entidad externa estrenamos el Rocharena, ¿no? O sea,
sí, sí,
y eso pues supone muchos cambios, esperamos
siglo
muchísima
21.
Gente, mucha, y el modelo de lo que es la gala, que va a ser más un homenaje, pues varía respecto a otros años. Así que bueno, hay mucha incertidumbre, pero también mucha ilusión y confianza en que salga bien.
Bueno, al margen del espacio, que también os va a permitir invitar a muchísima más gente que quiera estar con vosotros para este día especial, seguís muy pendientes, ¿no?, de todas esas personalidades que han hecho algo especial en su trayectoria profesional,
sí,
sobre todo para los valencianos, y que merecen este reconocimiento. Sí, sí.
Este año, al ser 25 años, dijimos, ¿qué hacemos? Pues, como siempre, sabes que la redacción presenta candidaturas, se votan y salen los premiados. Esto es el proceso tradicional. Este año hemos querido dar un salto y lo que vamos a hacer es homenajear a los premiados a lo largo de estos 25 años. Con lo cual, en la cita de hoy van a aparecer muchos de los premiados durante estos 25 años, que son ciento y pico,
¿sí?,
y vamos a hacer algo así un poquito especial con todos ellos, ¿no? Es como una mirada al pasado, pero que realmente nos está reforzando para el futuro y que nos va a mostrar mucho, mucho la calidad, el talento, la profesionalidad que hay en la comunidad. O sea, va a ser un poco especial, no son los premios al uso.
Claro, claro, y además he visto aquí en la relación de todos estos reconocimientos, que es muy extensa, también nos sirve para hacer una fotografía, ¿no?, de cómo hemos cambiado y de también cuantísima gente, ¿no?, ha puesto su grano de arena para estar ahora mismo donde estamos, ¿no?
Pues claro, es lo que te decía, ¿no? Hace 25 años, que en aquellos primeros premios, yo creo que se lo dimos a Calatrava, no sé si estaba Sole, Jiménez, uh-huh. Y bueno, y a lo largo de estos 25 años, en efecto, hemos cambiado todos muchos, también esos premiados, pues Alice Keller, que ahora está, o sea, mucha gente que ha ido incorporándose a esa gran burbuja de talento, de esa marca Valencia que tenemos, ¿no? Y que yo creo que estos 25 años de premios de las provincias ha ido fotografiando muy bien cómo ha ido evolucionando la comunidad valenciana. Y lo que te decía antes, el cuerpo de talento, de materia gris, en cultura, en ciencia, en deporte, en música, en sociedad civil en sí, que tiene nuestro territorio, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Cuando veo toda la nómina de premiados que tenemos.
Así es, sí,
dices,
sí.
Ostras, qué orgullo para nuestra tierra, ¿verdad?
Es verdad que así tienes toda la razón, ¿eh? Porque de primeras a veces no. Si dices, oye, las excelencias de nuestra tierra, hombre, sí, te vienen a la cabeza las más relevantes. Pero cuando miras un poco la relación, dices, ostras, es verdad que hay muchísima gente que aquí ha hecho cosas muy importantes y merecen este y todos los reconocimientos del mundo, es verdad, porque cada uno ha aportado lo suyo.
Haciendo, ¿eh? ¿Cómo vas incorporando?
Efectivamente, ¿no? Y siguen.
Hoy tendremos a Adela Cortina, que para mí es, ostras, yo cada vez que escucho a Adela Cortina como me enriquezco, y el saber que es de nuestro territorio, ¿no? Pero estará Pilar Mateo, una científica que ha hecho tanto, o sea, hay tantísima gente, muchas los perdemos, digo yo que son como pequeños hilos invisibles que con el tiempo olvidamos, pero que siguen aportando mucho a lo que es la marca Valencia y que son verdaderos embajadores de nuestra tierra y de los cuales nos tenemos que sentir orgullosos. Y sí, bueno, esto es un poco de lo que va a ir esta noche, ¿eh? Aunque también te adelanto que tendremos un guiño, una mirada muy especial a lo que nos partió el alma,
claro,
a nuestra ciudad, a nuestra provincia y a la comunidad en sí, yo creo que al país, que fue la Arana, y que evidentemente también merece y tiene que tener su homenaje este año, ¿no? O su recuerdo.
Sí, sí.
Y bueno, este es un poco el menú.
Sin duda, estaba haciendo una pequeña reflexión sobre esto que estás diciendo. Muchísima gente ha hecho cosas muy grandes para que crezcamos, pero también cuando han venido maldadas hemos descubierto, ¿no?, ese coraje que tienen los valencianos y sobre todo muchísima gente anónima que sin ellos sería imposible, ¿no?, esta recuperación en particular y el progreso en general, ¿no?, que estamos teniendo, ¿verdad,
Jesús? El caso de la Dana ha sido claro, pero si tú ves los premiados de estos años, verás cómo siempre está salpicado por acciones solidarias, ¿no? Uh-huh. Pues recuerdo, pues hoy, tener la suerte de poder abrazar de nuevo a Sor Aurora de Casa Cuna, sí, que vosotros conocéis muy bien, uh-huh, y que hizo una labor encomiable durante muchos años, pero están Mamás en Acción, hay muchas entidades solidarias que te digo, detrás de ellas mucha gente, ¿no?, quien trabaja contra el Alzheimer, científicos como Anayuk, o sea, toda esa gente casi que no son anónimas, porque muchas se han reconocido, pero que detrás de ellos hay mucha gente anónima que son las que aportan tanto al ADN valenciano, ¿no?
Claro, sí, que trabajan además codo con codo con todas estas personas relevantes. Pues Jesús, os deseo lo mejor, que tengáis una gran noche, que lo disfrutéis al máximo, tanto vosotros como todos los amigos invitados que os van a acompañar. Y también gracias por reconocer, ¿no?, tantísimo talento como tenemos en la comunidad valenciana, sin dejar de dar información clara, puntual y precisa de lo que está sucediendo en nuestro territorio y en el mundo en general. Enhorabuena.
Bueno, muchas gracias, Carles, y lo dicho al principio, gracias sobre todo por haceros eco de lo que nosotros hacemos y gracias por esas sinergias, ¿no?, que en nuestra casa vosotros también siempre la tendréis, como todos los medios valencianos, ¿no? Tenemos que tendernos la mano unos a otros.
Sin duda.
Esto es lo que hace Germanor, ¿no?
Así es. Bueno, en breve te vuelvo a ver, que tengo que mantener contigo una charla para celebrar conjuntamente también con vosotros nuestro aniversario, ¿vale?
Será un placer, ¿lo sabes?
Un abrazo fuerte, Jesús, gracias.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Quieres ver en directo cómo se hace Herrera en COPE en Valencia? Apunta la cita. Este viernes, Jorge Bustos y Alberto Herrera estarán en la Universidad Politécnica de Valencia haciendo Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas.
Atención a la pregunta. Si usted...
Ven a verlo. Te esperamos desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en el Campus de Vera, edificio Nexus, acceso K.
Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de la Generalitat Valenciana.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
En Piccolo Música y Liceo Mislata somos líderes en enseñanza musical. Formamos a tus peques desde el primer año con el exclusivo método All Mozart para que disfruten y aprendan al mismo tiempo. Centro oficial subvencionado por la Consellería. Estamos en Mislata y Vetera. Infórmate en liceodemusicamislata.com. Últimas plazas y piano de regalo.
Mediodía.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Cada semana el espacio que dedicamos a la gastronomía, la hostelería, el turismo, se llama Gastrocope y lo tienes aquí en tu edición de los jueves de mediodía y siempre con la presencia y la compañía de Pedro García Mossolí. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Carles? ¿Qué tal, queridos oyentes? Un jueves más.
Preparando además un fin de semana en el que el arroz es protagonista, la fiesta de la siega del arroz.
Septiembre es el mes del arroz.
Efectivamente. Y además...
Ojo, no olvidemos también que el vino también tiene su momento.
Cierto, cierto. No, te decía que tenemos, acabamos de celebrar el concurso de las paellas de Sueca. Estamos también ya a las puertas del World Paella Day. Fiestas del arroz en Sueca, en Cullera, en Catarroja.
Y el lunes...
¿También?
En Sollana, primer concurso de arroz con naranja.
Ah, qué bueno. Si es que el arroz pega con todo. Pues nada, que la gente tenga esto muy presente y que disfrute de nuestros arroces, que son magníficos. Antes de arrancar con el programa de hoy, con el espacio de hoy, que como decimos, el arroz va a ser protagonista, tenemos las clásicas gastronoticias. Tú dirás.
Mira, mañana es el Día Internacional de la Tapa. Todos los días tienen un día internacional. Bueno, pues mañana es el Internacional de la Tapa. Y Muviedro, las bodegas valencianas Muviedro, nos proponen que acompañemos la tapa con vinos suyos de Audiencia, que se elaboran en variedades Cabernet Sauvignon, Chardonnay y Pinot Noir.
Muy bien, muy bien.
Y para que la gente lo sepa, la palabra aperitivo viene del latín aperie, que significa abrir. Y son bebidas, normalmente las bebidas se tomaban para que abriera el apetito.
Uh-huh. Oye, qué buena.
Nuestra lengua viene del latín, tú lo sabes al 100%.
Sí. O sea, que el aperitivo es para abrir el apetito. Pues hay gente que el aperitivo lo alarga tanto que cuando llega la comida ya no tienes hambre ni nada que se le parezca, pero bueno.
Y continuando con el mundo del vino, esta tarde en el Umbracle, Proaba organiza un concierto donde van a actuar Álvaro Ramos Juste, violonchelista, junto a él Álvaro Márquez Marco, que es pianista. Este concierto asistirá el secretario autonómico de turismo, José Manuel Camarero, y la subdirectora general de estructuras agrarias, Elena Pico. El acto empezará a las 8:30 y va a ser un acto música y vino, lo tal es cultura y alegría.
La verdad que sí, una buena combinación, sin duda. Pues dicho todo esto, vamos a por lo que nos interesa. Hoy toca hablar de arroz, claro que sí. Y es que estamos en una época clave para uno de los productos emblema de nuestra tierra, como es el arroz. Y esto es, en esta época, ya lo hablamos el otro día, pues tanto en Sueca como en Cullera, como en Catarroja, vamos, en tanto terreno donde se cultiva...
Todas las localidades
están de fiesta.
Que bordean la albufera, están con las jornadas de la siega y...
Claro, y también por eso se celebra también este fin de semana el World Paella Day.
El sábado.
Efectivamente. Tenemos al teléfono a Santos Ruiz, que es el secretario general de la DEO Arroz de Valencia, que también tiene mucha actividad en estos días. Santos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Santos, buenos días.
Hombre, actividad, estamos llegando, así que imagínate.
Que ¿no? Pero ahora la siga no es la de hace 50 o 60 años, ¿no, Santos?
No lo es. Claro, antes se llegaba a mano, duraba muchísimo más que ahora, evidentemente. Claro. En parte también era más festiva, porque a mí me hablan muchas veces en Sueca, sobre todo, de cuando venían los churros, que era gente del Villar, de Albacete, de Cuenca, que bajaban a segar, y es verdad que trabajaban todo el día, pues, de Valencia y en Moatros en el camp, ¿no? Pero cuando llegaban después al pueblo,
¿sí?
Ahí se montaban unas fiestas tremendas, ¿eh? Porque, sí, porque era gente que no conocía, nueva,
claro. Además,
generalmente gente joven, con ganas pues eso, de alegre, de diversión y tal. Las chiquillas también veían a chicos que no veían nunca, ¿sabes?
Claro,
y,
claro.
Y pasaba de todo ahí, ¿eh? O sea, que
se renovaba
eran
el plantel.
Días duros, pero también divertidos.
Claro. No, no, lógico, también es verdad que hay que compaginar, ¿no? Las relaciones entre las personas que de un mismo entorno, ¿no? Y el trabajo, que es lo suyo.
Es que ahora viajar es fácil, pero hace 60, 70 años viajar era como una aventura.
Efectivamente. Bueno, pues Santos, cuéntanos, ¿cómo se organizan estas jornadas y qué podemos destacar desde la DEO Arros de Valencia?
Bueno, la fiesta de la siega lo que intenta es acercar el campo, los campos de arroz a la gente de la ciudad de Valencia. Fíjate, date cuenta que tenemos el primer campo de arroz, ¿sabes a cuánto está el último semáforo de la ciudad?
No.
150 metros.
Ostras, al lado.
Tú vas desde el último semáforo de la ciudad, que está en el centro comercial del Chalet,
sí,
andando, en 150 metros tienes el primer campo de piñedo. Está al lado y, sin embargo, vivimos de espaldas al arroz. Y lo que intentamos con esta fiesta, pues, es hacer una especie de reencuentro entre los ciudadanos, entre la urbanita que consume el arroz, que lo aprecia, que lo valora, pero que a lo mejor no reconoce tanto el origen, no sabe dónde está, y queremos enseñarles que está al lado de su casa y además lo bonito que es este paisaje y toda la cultura que arrastra detrás.
Lo que pasa es que yo creo, querido Santos, que mucha gente cuando va a un centro comercial, a un supermercado, cree que el arroz pues ya está, se sale en los saquitos o en las bolsas, y apenas valora todo lo que hay detrás de ese trabajo que estás hablando tú para conseguir ese kilo de arroz, ¿no?
Un poco de razón llevas, por no decir bastante.
No,
y yo creo que tiene que ver con lo fácil que lo tenemos todo,
claro,
ahora, ¿no?
Claro,
es decir,
claro.
Como ahora hay de todo en todas partes y en todo momento, pues has dejado de preocuparte, ¿no? Cuando en los productos de temporada y en los productos como este, pues de dónde viene, de cómo se ha hecho. Antes no era tan fácil conseguir arroz y claro. Bueno, mi madre me hablaba de cuando hacían el trueque con el arroz, ¿no?
Sí.
O cuando la gente iba a los molinos, que en cada casita pequeñita, ¿no? En cada pueblo había un par de molinitos pequeñitos y la gente iba al molino y lo compraba. Entonces había una relación más directa con el productor y todo esto se conocía más. Pero es verdad que ahora, de ser tan fácil, ni siquiera te lo planteas. Lo coges y ya está.
Claro. Repetís siempre un patrón parecido, que es el de las actividades. Háblanos de las actividades que comienzan prontito, ¿no? Comienzan a partir de las 10 de la mañana, ¿no?
Bueno, antes incluso, ¿eh? Porque eres capaz de madrugar,
¿sí?
Si eres capaz de madrugar,
cuenta conmigo.
A las 9 de la mañana hacemos una actividad súper bonita en colaboración con la SEO Verlife, que es una ONG que protege a las aves. Y lo que van a hacer la gente de la SEO Verlife es salir en barca desde el puerto de Catarroja, y Diana, que es una ornitóloga extraordinaria, Diana Ferris, nos va a enseñar a diferenciar pues las aves más normales. Esos pájaros que tú ves cuando vas por la albufera y que no sabes muy bien lo que son,
sí,
pues te enseñará lo que es una focha, lo que es una garceta común, lo que es un calamón, si vemos calamones, lo que es una garza real. Y todo de una manera muy sencilla, pues las 8, 10, 12 mejor aves que hay más populares de la albufera, pues las veremos, las reconoceremos y nos hablarán un poco de su hábitat y tal. Eso es a las 9 de la mañana. Si no quieres madrugar tanto, pero te quieres dar un paseíto en barca,
sí,
a partir de las 9 y media empezaremos a hacer paseos en barca. Te puedes reservar en nuestra página web a un precio tan popular como 1 euro.
Muy bien.
O sea, que es prácticamente gratis para ir con los barqueros, con los pescadores de la cofradía de pescadores de Catarroja, que salir al lago y les hablarán un poquito sobre todo del lago, de la pesca, de cómo esa relación que existe entre agricultura, pesca y lago.
Qué bonito, qué chulo. La verdad que todo esto desde el puerto de Catarroja, ¿no?
Sí, que era y ha vuelto a ser el rincón más bonito de la albufera. Digo ha vuelto a ser porque es verdad que el puerto de Catarroja ha sufrido como ningún otro, diría yo, la inmersión de la dana.
Sí.
Ver el puerto 2 días después de la dana y 2 meses también después era desolador. Pero la verdad es que entre el Ayuntamiento, la Generalitat y tal, han dejado otra vez el puerto, bueno, precioso. Sí. Es verdad que este año los campos lindantes al puerto de Catarroja no se han podido cultivar,
uh-huh,
porque por allí fue por donde desbordó el barranco del Pollo, y hay campos que tienen 80-90 centímetros de lodo, incluso 1.5 metros también.
Claro.
Y esos 6 años no se han podido cultivar. Pero el paisaje, sobre todo del Pantalán, de las Agujerencas, sigue siendo súper bonito, y yo creo que ahora pues merece la pena ir a visitarlos más que nunca también para que la gente de Catarroja, oye, que no se sientan solos y que sepan que nosotros seguimos queriendo a Catarroja igual que antes.
Por supuesto.
Desde luego que sí.
Este año la siga, como me comentaste tú, era un, digamos, un homenaje a los damnificados por la Dana, ¿no?
Bueno, un poco recuerdo, sí, queremos... tenemos dos propósitos, ¿no? Una, homenajearlos, decirles, jolín, estamos con vosotros, pero luego también poner el foco de atención, como os decía, en que, oye, que la Albufera ha vuelto a ser lo que era, ¿eh? Digo, porque hemos visto tantas cosas que estaban ahí, hemos visto un coche en medio de la Albufera, y hemos visto contenedores, y hemos visto de todo, uh-huh. Y lo que queremos también decirle a la gente, oye, sí, que eso estaba, pero que lo hemos quitado, ¿eh? Que tú te pegas ahora un paseo en barca por la Albufera y está preciosa. Y en los campos de arroz, pues es verdad que hay 80 hectáreas ahí, justo al lado del barranco del pollo, que no hemos podido cultivar, pero nosotros hacemos 15.000 hectáreas de arroz en la Albufera de Valencia.
Muy bien.
Y las otras 14.920 hectáreas se han cultivado con normalidad, y vamos a tener otra vez una cosita espectacular de arroz, y vamos a hacer paellas fantásticas con el arroz de Valencia.
Sí que
es verdad que queremos que la gente de Catarroja sienta nuestro cariño, pero también queremos que sepa toda la ciudadanía de Valencia, oye, que sí, pero que nos hemos levantado, ¿eh? Y que seguimos teniendo arroz para hacer paella.
Sí, que sí. Ese es el mensaje que queremos trasladar aquí a todo el mundo.
Pues
otro día, hoy ya no tenemos tiempo, pero otro día quiero hablar contigo, Santos, de cómo podemos conseguir que el etiquetado de nuestro arroz sea más evidente, más claro y más conciso, para que la gente sepa qué compra y de dónde es lo que compra, ¿vale?
Venga, pues
que viene mucho arroz de fuera y nos está aquí comiendo la tostada. ¿Vale?
Muy bien, cuando quieras.
Un placer, Santos Ruiz.
Un abrazo, querido amigo. Nada, nos vemos.
La ciega, con el can de batre, con la muchedanga, venid que nos lo vamos a pasar pipa.
De categoría, así haremos.
Hasta el domingo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues aquí estaba Santos Ruiz, que nos propone esta fiesta de la siega del arroz, que la verdad es que moviliza a Catarroja, a todos los agricultores.
Yo
y
he
a
sido varios
gente.
Años, durante varios años yo estuve con él ayudándole en tema de los talleres de gastronomía, yo elegí a los cocineros. Y la verdad que movía mucho, de verdad.
Sí, sí, sí,
o sea,
no,
el tema sorprende.
Se lo montan muy bien.
Y sobre todo porque yo creo que es bonito, digamos, recuperar tradiciones ancestrales. Pues los del Camp de Batres, como antiguamente sí. Separaban el tallo del grano del arroz. O sea, una serie de actividades que claro, que nosotros las desconocemos porque vamos al supermercado y compramos ya directamente.
Cuando le pegas la primera cucharada y conoces el proceso...
Lo das otro valor.
Efectivamente.
Le das otro valor.
Pues nada, Pedro, vamos a ir acabando el programa, como siempre, con ese brindis que solemos hacer de la mano de la bodega Hispano-Suiza. Con un vino, otro vino especial, ¿no?
Un vino premiado.
Levantabas el dedo y me digo, a ver qué me va a decir del vino, a ver.
En esta ocasión vamos a brindar con un cava que es el Exclusive, un cava que elaboran en Hispano-Suiza,
¿sí?
Y que lleva 10 años en rima, en reserva. Tiene una exclusividad y unos aromas increíbles. Ha conseguido 100 puntos en el concurso internacional del vino organizado por Acatavín. Ya es la segunda vez que consiguen este premio, por lo tanto es un cava muy, muy exclusivo, como dice su propio nombre. Y, para alegría mía, porque yo soy un gran defensor de este tamaño, se presenta en
Benjamín.
Tamaño Magnum.
¡Ah!
Tamaño Magnum. Porque como dice mi buen amigo...
Decirlo, Benjamín,
como dice mi buen amigo Chus Madrazo, el Magnum es el tamaño ideal si tu mujer no bebe. Así que vamos a... está elaborado con la variedad de Pinot Noir y Chardonnay.
O sea, perdona, todo para ti, ¿no?
Ve, por supuesto.
Muy bien, muy bien. Oye, vamos a brindar de verdad como corresponde.
Como
corresponde.
Pero
siendo un cava... ¡Ay, hay que abrir el cava! Muy bien. Y a continuación hay que brindar como toca. A ver, un poquito de... Ahí estamos.
Muy
eso
bien.
Es.
Bueno, pues como estaba comentando, está elaborado con la variedad Pinot Noir y Chardonnay. Y son las variaciones típicas del champagne. Y tiene una gran complejidad, buena longevidad. Y en nariz salen ahí unos toques de frutos secos, toques especiados y fruta dulce. Y en boca, cremosidad, persistencia, sutilidad y elegancia. Es un cava de verdad para comer a diario.
Repíteme el nombre para que la gente tome nota. Y si lo
es
quiere...
el Tantum Ergo Exclusive.
Tantum Ergo
Exclusive.
Exclusive.
En tamaño Magnum. Solamente se hace en Magnum.
Solamente en grandota.
En grandota.
De bodegas Hispano-Suiza. Es que yo soy menos fino y lo de Magnum pues me suena a otras cosas. Me suena a un helado y a una pistola, yo qué sé.
Tú sabes, a modo de anécdota, ¿tú sabes por qué la agencia de comunicación Magnum se llama Magnum?
¿Por qué? ¿Porque brindaron con una botella de...?
Porque su creador, Enrique Cartier-Bresson, le encantaba, bebía siempre solo en botellas de Magnum.
Fíjate tú, pues acertó con el nombre, desde luego que sí. Pues nada, Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, querido Carles, queridos oyentes, hasta la semana que viene.
Mediodía.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos 1 vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Llega la nueva carta al restaurante La Mafia se sienta a la mesa Valencia. Bocati di canneloni de rabo, espagueti di avola con mejillones, carpacci di cochinillo, bocconcini di carbonara, insalata di burrata, pasta con ragú y melosa al vacuno. Y muchos más en La Mafia. Ven a La Mafia en calle Correos, avenida de Francia o en La Eliana. Siéntate a la mesa.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Llenamos el caldero. Subimos la montaña de riñas y batallas, vencimos al orgullo sopesando las paradas, pasamos por los puentes de celos y de historias, prohibimos
Vamos a hablar de un poquito de música. Siempre que tenemos ocasión, los artistas valencianos a veces nos cuentan que tienen proyectos, nuevos trabajos, nuevas expectativas, y estamos encantados de que nos lo trasladen y lo compartan con nosotros. Vamos a hablar de una mujer que lleva en esto de la música ya un montón de años, ha trabajado con nombres muy destacados como Nacho Cano, La Unión, Pedro Guerra, Mikel Erentxun o Bunbury. Y que, bueno, pues algunas de sus canciones le tenemos todos en la cabeza, aquella de Vivimos Siempre Juntos, ¿os acordáis? La pondremos un poquito de fondo. Se llama Mercedes Ferrer, la gente ya la conoce, y va a arrancar este sábado una gira, que arranca aquí en Valencia, pues para celebrar sus más de 40 años en los escenarios. Yo estoy viendo aquí fotos de Mercedes actuales, yo creo que se ha descontado, pero bueno, ahora nos lo contará ella, esos 40 años que ya lleva ya en la brecha. Mercedes, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No te has descontado, ¿no?
No, no me he descontado, la verdad que no. Me sigue pareciendo súper extraño tener esta edad, te digo la verdad. Es como un milagro.
Bueno, está muy bien. Eso también significa que aún conservas pues ese espíritu de emprender nuevos proyectos, ¿no? De tener ganas de compartir tu música, de seguir creando, ¿no?
Completamente. Y cada vez más. No sé qué pasa, no sé qué me pasa, debo tener ahí un nervio rockero extra que me hace querer.
Es un nervio rockero, aunque tú has tocado también géneros un poquito más tranquilos, aunque puedan tener por ahí, sí, por el fondito alguna guitarrita que te delata, pero con, sí, el que has conseguido éxitos importantes, ¿no?
Con Nacho, por ejemplo, exploré otras vertientes. Fue una oportunidad también como de explorar otro registro de mi voz, sobre todo, otro registro vocal, que la verdad es que fue muy interesante porque más angelical, ¿no?
Claro.
Como la parte menos agresiva, por decirlo de alguna manera, o menos potente o más dulce. Tengo una parte muy dulce, sí, en mi música también. No sé, quiero decir que realmente hay una parte salvaje y muy terrenal, y sí, luego hay una parte muy aérea y muy y muy acuática también.
Cuéntame un poco cómo va a ser esta gira que arranca este sábado en Valencia y que tengo por aquí apuntado que también tiene previsto llevarte incluso fuera de nuestro país.
Vamos después a Murcia. Después de Valencia estaremos el 3 de octubre en la Sala Revolver de Murcia y luego iremos a Mayorga, iremos a Ferrol, Salamanca está ahí a punto de caramelo, uh-huh. Y Bilbao también. O sea, quiero decir que es muy complicado para mí no ir a ciertos sitios en esta gira. Aunque quieran, me van a dejar, porque los fans se meten mucho en todo el proceso y al final iremos, uh-huh. Iremos a Bilbao también, aunque no está todavía cerrado, pero está a punto, ¿no? Entonces, yo creo que también, bueno, México desde luego es una cita para mí ineludible, porque tengo la gran base de fans, una de las, digamos, mayor cantidad de fans que tengo.
¿En México?
Pues fue ese México, sí.
Ah, qué bien. Oye, entiendo que tocarás éxitos de estos 40 años y demás nuevos.
Sí, hay canciones nuevas, hay un nuevo álbum en ciernes. Y bueno, yo creo que saldrá un primer adelanto antes de finalizar este año, 2025, y luego saldrá el álbum completo ya de cara a 2026.
Subimos a montaña, guerrillas y batallas, vencimos al orgullo sopesando las palabras, pasamos por los puentes,
¿cómo ves el momento actual a la hora de mostrar vuestros trabajos los artistas? Porque cuando yo era más joven, pues estaban los singles y los LPs, ¿vale? Sí. Ibas a comprar tu álbum de tu artista favorito y estabas encantado de poderlo cuanto antes en tu tocadiscos. Ahora va un poco como cuentagotas. ¿Esto sí. os gustan los artistas? ¿Os es más cómodo o te gustaba más el modo anterior?
A ver, todo tiene su cara B. Digamos que la presión de vender mucho en los 90, por ejemplo, era muy fuerte. Es decir, tenías que situarte en 50.000 ejemplares para que la compañía se interesara por el producto. Es decir, si no llegabas a esa cantidad, la disquera un poco te descartaba. Hay veces que se rozaba. Esos números se rozaban casi con la punta de los dedos, pero no llegabas del todo, ¿no? Y eso también era muy frustrante. Porque
claro, una buena canción se quedaba ahí en terna de nadie, ¿no?
Exactamente. Y luego también ocurrían cosas, efectos alternos, como pasaba también en los 90, que es que una canción pegaba fuera de tu país, fuera de tus fronteras. Entonces, poco podías hacer al respecto. Eso me pasó a mí con Tiempo Futuro. Y por más que peleé, por ir, por estar, por viajar en ese momento, el preciso momento, uh-huh. Fue muy complicado. Entonces, también había cosas, efectos, digamos, adversos. No todo era coser y cantar. Y ahora, ¿cuál es lo que es, digamos, lo adverso con lo que tiene que luchar el artista? Pues claro que hay una cantidad de producto que pasa desapercibido porque es absolutamente imposible poder acaparar en un solo día todos los lanzamientos que hay. Para un artista, da igual que sea un artista consagrado o Nobel, o da exactamente igual esa cantidad, lo que es abrumador, ¿no? Entonces, claro, es muchísimo más fácil ahora, a día de hoy, porque es menos costoso, es decir, el coste. Estamos hablando de que la música ahora mismo está a coste cero, es decir, tú puedes acceder como público a todo coste cero. Eso, pues, abarata totalmente el producto, es decir, es muy difícil.
Pierde valor, ¿no? Es lo que quieres decir.
Pierde valor, ya, claro. Pierde mucho valor y de cara a poder producir, pues uno tiene que meter mucho más esfuerzo y el beneficio, pues ya te puedes imaginar cuál es.
Sí. Aquí lo que está ahora muy de moda es que un cachito de una canción tuya, por lo que sea, se pone de moda en esto de los reels de TikTok o de Instagram y ya lo has petado, como se dice ahora, claro, también, ¿eh?
Hay otro efecto que es la pegada o el engagement o lo que pueda tener las redes sociales ahora, que en un momento dado una canción puede entrar también una sincro, una serie de televisión, claro. Cosas que antes era mucho más complicado porque había menos cantidad de series y por lo tanto no tenías tanta variedad y tanta oferta de series donde una canción podría encajar. Entonces, todo tiene su lado positivo y su lado negativo según se mire, ¿no?
Te fuiste, pero estás aquí, esa canción es para ti. We'll be right back.
En cualquier caso, también las redes nos permiten pues tener a los artistas un poco cerquita, como es tu caso. La gente busca Mercedes Ferrer, busca tu Instagram o tu Twitter o lo que le apetezca y tiene acceso a tu información, que también, oye, Mercedes Ferrer, que te invita a la gira el día 20 de septiembre, el sábado. ¿Dónde? En el Volander, aquí en Valencia. Y ahí puede un poco recuperar el contacto, que también está muy bien, ¿no?
Totalmente. O sea, bueno, de hecho hay mucha gente que si no sería imposible que se enterara de nada. Y antes lo que hablábamos era más difícil porque era todo analógico. Ajá. Y bueno, aunque tenía más romanticismo, porque realmente montar una gira en los 90, sobre todo en los 90, porque yo creo que fue una época dorada para todos,
sí.
Era muy divertido. O sea, quiero decir, era divertido en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, eran otros tiempos. Es que no tiene nada.
bueno, no nos pongamos nostálgicos, Mercedes, que yo sé que en esta gira te lo vas a pasar de categoría. Vas a poder disfrutar de esto que es lo que más te gusta, que es crear música y poderla compartir con tu público. Y seguro que la gente también, bueno, pues va a recordar, pues eso, éxitos estupendos que le han hecho sentir cosas, que de eso va la música, al fin y al cabo, ¿verdad?
Sí, totalmente. Sí, o sea, yo creo que Fantasía, El árbol de la magia, Vivimos entre juntos, todas esas canciones que pertenecen a un acervo cultural que ya es más de la gente que mío, ¿no?
Claro.
Es que realmente todo eso está para la gente.
Pues Mercedes, que así sea, que tengas una gran gira compartida con muchísima gente que todavía te tiene en su recuerdo y en su playlist favorita,
pues,
y a incorporar nuevos temas, eso también es fundamental.
Eso sí, ahí espero que os guste.
Seguro que sí. Fuerte abrazo, mucho éxito, Mercedes, gracias.
Fuerte abrazo, nos vemos el 20 en Valencia. Un abrazo, será un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estás en Mediodía COPE y quiero que apuntes bien esta fecha. Viernes 19 de septiembre. Ese día podrás vivir en directo un programa especial de Herrera en COPE desde la Universitat Politécnica de Valencia con Jorge Bustos y Alberto Herrera. Hablaremos de juventud, de talento, de Erasmus, de futuro laboral y mucho más. Y ojo, la entrada es libre en el edificio Nexus, acceso K de la UPV. No te lo pierdas. Un programa con la colaboración de la Universitat Politécnica de Valencia y de la Generalitat Valenciana.
COPE Valencia.
Estar informado.
Yo creo que hoy tienes que dedicar tiempo a mirar al cielo, porque es lo que nos proponen desde la Ciudad de las Ciencias en una actividad astronómica realmente interesante y curiosa. Vamos a poder observar unas nebulosas muy concretas que se ven especialmente bien en esta época del año y además, como el tiempo parece que acompaña, pues va a estar realmente interesante. Saludos de Carles Villeta. Hoy vamos a estar mucho más que a la Luna de Valencia. Tengo al teléfono a Vicente Pelejero, que es técnico del Departamento de Divulgación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, para que nos explique esto, en qué va a consistir y cómo se va también a organizar a aquellos que estén interesados, porque es gratuita la actividad, ¿eh? Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Hoy nos convertimos por un ratito en astrónomos, ¿no?
Sí, eso es lo que pretendemos. Invitamos a todo aquel que se quiera acercar a la Ciudad de las Artes y las Ciencias a observar a través de los telescopios que vamos a montar.
Uh-huh. Tengo entendido que son 5 telescopios para aquel que quiera un poco mirar hacia el cielo. ¿Y qué es lo que va a descubrir en esa observación?
Bueno, pues esta tarde lo que vamos a ver son nebulosas. En cada observación que organizamos, pues intentamos fijarnos en un astro, y esta noche vamos a ver nebulosas que son grandes nubes de gas y polvo en las que nacen las estrellas, ¿no? Seguro que las habréis visto con estas imágenes de la NASA y de la ESA, que son imágenes muy coloridas, parecen nubes con muchos colores donde se ven las estrellas. Pues ahí es donde nacen las estrellas y es lo que vamos a ver esta noche.
Ah, qué bueno. Y en particular hay alguna nebulosa que entiendo que en esta época del año se ve especialmente bien, ¿no?
Claro, dependiendo de la época del año, pues tenemos un cielo o tenemos otro, ¿no? Por ejemplo, la constelación de Sagitario solo la vemos en esta época del año, ¿no? En verano y tal, pero por ejemplo en invierno no podríamos verla. Entonces es una época ideal para ver la nebulosa del cisne, por ejemplo, ¿no? Hay otras nebulosas que a lo mejor si se encuentran mucho más cerca de la estrella polar, pues las podemos observar a lo largo de todo el año. Es decir, que depende de la posición en el cielo en la que esté, pues podremos observarla en cualquier época del año o solo en determinados momentos.
Claro. Y también imagino que será un momento propicio este, que estamos todavía en verano, con el cielo despejado.
Claro, para hacer la observación es fundamental el cielo, o sea, no tener nubes, ¿no?, para poder ver el cielo y una noche lo más oscura posible. Es verdad que la observación la vamos a hacer aquí desde Valencia, donde las condiciones no son ideales, pero bueno, es la forma, yo creo, más sencilla de acercar ese universo, ¿no?, a la ciudadanía, ¿no?, porque es muy muy cómodo desplazarse a la ciudad de Les Halles-Ciències. No tienes que ir a un lugar donde es oscuro, que está lejos de las ciudades, y entonces, bueno, a nivel de organización es mucho más sencillo, aunque es verdad que las condiciones no serán óptimas y, bueno, pues no se observará como podríamos observarlo si nos desplazábamos al campo, a una zona con un cielo oscuro y donde no tuviéramos la contaminación lumínica que tenemos aquí en Valencia.
Claro. Habría que pedir que pusieran un poquitín la luz desde de las calles hoy un poquito más bajitas, ¿no?, o que las apagaran un ratito.
Bueno, claro, y habría que pedir sobre todo a las instituciones, ¿no?, que realmente toda la luz que estamos reflejando y que estamos enviando al cielo, pues es luz que realmente perdemos y es luz que nos impide contemplar este espectáculo, ¿no?, que es un cielo nocturno oscuro de verdad, ¿no? Claro. Entonces, claro, si levantamos la vista y vemos ese cielo con esos colores y con esa iluminación, eso quiere decir que estamos malgastando de alguna forma energía en iluminar algo que no necesitamos iluminar. Entonces lo que tenemos que hacer es iluminar nuestras ciudades de una forma racional y iluminando aquello que queremos iluminar, que es las calles y no los cielos.
Muy bien, claro, efectivamente. Oye, ¿hacen falta unos aparatos especiales o especialmente potentes? Estos telescopios entiendo que sean de un gran formato y tamaño, en fin, poco accesibles para cualquier aficionado, ¿no?
A ver, para los aficionados a la astronomía, hay muchos aficionados que tienen sus propios telescopios. Nosotros colaboramos con la Asociación Valenciana de Astronomía y luego también con una empresa que facilita los telescopios y tenemos una variedad de telescopios. De hecho, para observar desde la ciudad vamos a utilizar uno de los telescopios, es un telescopio digital, se llama telescopios inteligentes o telescopios digitales, que lo que permiten es acumular esa luz que nos llega a los ojos y poder ver objetos tenues que normalmente a través de los telescopios se observan, pues por ejemplo las nebulosas se observan como objetos nebulosos, sí, muy tenues. Pues bueno, a través de este telescopio podemos captar mucha más luz, incluso podemos llegar a ver los colores de las nebulosas, ¿no? Entonces, como aquí las condiciones no son muy buenas, pues vamos a utilizar este telescopio para facilitar la observación, ¿no? Bueno. Es muy interesante porque nos permiten ver los objetos con muchísimo más detalle.
Qué
es
maravilla.
Verdad que se pierde un poquito eso de que esa luz que estoy viendo es la luz que salió de esa nebulosa hace tantos años, centenares o incluso miles a veces, ¿no? Pero, bueno, a cambio podemos ver muchísimos más detalles. Entonces tenemos el complemento perfecto, ¿no? Telescopios donde vamos a ver esa luz que partió de esa nebulosa hace mucho tiempo y que ha llegado a nuestros ojos.
¿Sí?
Y luego, por otro lado, tenemos ese telescopio que nos va a permitir ver esos detalles porque está acumulando esa luz y nos la está, de alguna forma,
enviando,
¿no? Uh-huh. Pero es a través del telescopio. Realmente,
sí.
Estos telescopios no vemos la luz, sino que va acumulándola y es como una pantallita LED, como la pantalla del ordenador, pero que la vamos a poder ver. Y luego también vamos a contar con una pantalla donde el público va a ver lo que se está viendo a través de los telescopios.
¡Jolín, qué maravilla!
Invitamos a toda la ciudadanía que quiera venir, acercarse hoy a la cita de Les Halles-Ciències a contemplar el firmamento a través de telescopios, que eso es algo que no podemos hacer todos.
Efectivamente, es una experiencia estupenda. Pues recordamos, 9:30, ciudad de Les Halles-Ciències, esta observación astronómica para observar estas nebulosas. Vicente Pellejero, técnico del Departamento de Divulgación de la Ciudad de Les Halles-Ciències, muchísimas gracias. Que sea una gran noche de observación.
Pues muchas gracias a vosotros también por dar difusión a esta actividad. Y bueno, esperemos que las condiciones meteorológicas nos acompañen y que realmente tengamos una buena noche para observar el cielo.
Ojalá así sea. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.